Geografías Inestables, el espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo. Yeah. You sexy motherfucker. Geografías Inestables, con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Come here, baby.
You sexy motherfucker. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes por Geografías Inestables, Radio Cultura, en este día viernes, el último día de la semana, viernes 25 de junio. Como todos los viernes, con Elizabeth Aymar y su invitada, que ahora nos va a comunicar, nos va a decir quién es. ¿Qué tal, Elizabeth? ¿Cómo te va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien por aquí, viernes, por suerte. Hoy vamos a estar con Anabela Lucardi, vamos a hablar un poco de las políticas públicas en materia de universidad, así que vamos a tenerla a ella, que es la directora de la carrera de abogacía de la Universidad de Avellaneda, y es una persona además que está muy comprometida con todo lo que es el abordaje estudiantil de lo difícil que es transitar la universidad para aquellos sectores que no siempre pueden acceder tan fácilmente. Así que bueno, vamos a hablar con ella, a ver qué nos bien cuenta.
O sea, una militante, en definitiva, una persona que nos va a contar. Avellaneda, la Universidad de Avellaneda, ahora le vamos a preguntar a tu invitada bien cómo es, cuántos alumnos tiene, cuáles son las matrículas, las carreras y esos tipos de cosas. Contame, estábamos hablando recién antes de empezar el programa con las novedades en Argentina. ¿Cómo ves las cosas?
Dentro de todas las novedades, algo muy importante es que salió finalmente la ley que establece el cupo para personas travestis, transexuales y transgénero. Si bien es una proporción pequeña, porque bueno, es el 1% de la totalidad del personal de la administración pública de momento, es interesante porque genera una política pública y visibiliza a personas que actualmente no les era muy difícil ingresar al mercado laboral. No solo por las cuestiones que ya se conocen de discriminación a este colectivo, sino porque además son personas que les ha sido muy difícil por este mismo proceso que han pasado de discriminación durante toda su vida, tener una formación muchas veces, ni siquiera hablemos de académica, sino de haber culminado a veces la educación secundaria, en tanto a que pertenecen a veces a sectores que son muy golpeados y que en contextos socioeconómicos que le impide hacer esto, y luego cuando van a poder buscar empleo realmente no lo encuentran, con lo cual, o sea, ya terminan haciendo a veces tareas que la verdad que no quieren realizar ni ellos ni ninguna otra persona. Lo interesante en esto además es que por esta misma razón no van a ser valorados los antecedentes contravencionales. ¿Sí? Sabemos que este colectivo durante mucho tiempo ha tenido estos antecedentes contravencionales en función de estas sanciones, entre comillas, que se les generaba en algún momento histórico también por vestir de manera distinta, por tener esta de alguna manera configuración de su personalidad diferente, y por ende esto no se va a tener en cuenta, como tampoco se va a considerar realmente la vulnerabilidad de ese colectivo, en tanto no se le va a exigir la misma formación académica que por ahí se pide para el mismo puesto a una persona sin esta contingencia. Para la empresa privada esto es complejo, o sea, la empresa privada cuyo objeto es ser lucrativa, realmente esto no le va a hacer ruido, pero por algo hay que empezar, y generalmente hay que empezar Claro, y generalmente hay que empezar porque el Estado delinee un modo de política pública. Y eso hace que con el tiempo después la empresa privada encuentre la forma de también sumarse a esas contrataciones. Esto no se puede hablar de inclusión cuando hablas del 1% de un colectivo y que va a tomarlo el Estado Nacional a su cargo. Pero sí se puede hablar del principio de una política pública tendiente a llegar un día a una contratación en las mismas condiciones que las personas que no están en este colectivo vulnerable. Y por otra parte, también la visibilización, porque vamos a entender el contexto. En el contexto social es importante esto de que, bueno, a ver, voy a un organismo público y me está atendiendo una persona que hasta ese momento yo creí que solamente estaba destinada a estar parada en una esquina.
Exacto.
Haciendo la nada misma. Pero ahora está ayudándome a terminar mi trámite. Y bueno, y esta persona, a ver, es travesti, es transexual, es transgénero. No me interesa, me está resolviendo un tema, o sea, lo puedo ver como una persona que es un trabajador. Eso es lo que a las personas, a la sociedad en general, que no está especializada en discriminación y que no tiene por qué conocer algunos temas, le sirve, ¿sí? O sea, visibilizar a las personas siempre y a las diferencias es lo que hizo históricamente poder vencerlas.
Lo que es interesante acá, Elizabeth, también, ¿me escuchás, no?
Sí, sí, sí.
Ah, perdón. Lo que es interesante a mí, de vuelta en el voto de esta ley, es una ley que aplica el cupo laboral, es precisamente para el cupo laboral, ¿no? De lo que son los travestis trans. Lo que me impresiona a mí, de vuelta en Argentina, favorablemente, es que hubo en la votación del proyecto 55 votos a favor, lo cual es importante. Prácticamente lo votó toda la Cámara, ¿no? Porque es un voto que, si bien, digamos, que es un voto que adhirió a todos los partidos prácticamente. Hubieron algunos, en realidad el cordobés Ernesto Martínez votó por la negativa, pero la mayoría de los diputados de Juntos por el Cambio, la oposición, votaron por la positiva. Eso es interesante. En Uruguay, por ejemplo, que fue se votó la ley trans, que abarca otras, además del trabajo, con el mismo porcentaje, el 1%, abarca temas de inclusión cultural, educación, cantidad de otras cosas. Es una ley quizás más completa, aunque no conozco bien el tema de esta ley en Argentina. Se votó de vuelta muy dividido, como la ley de despenalización del aborto, o sea, del embarazo. O sea, por un lado los partidos de centro-izquierda, centro-centro-izquierda, y por otro lado los partidos de centro-derecha. Argentina en esto se la ve mucho más unida, ¿no? Estaría interesante ver qué opina, por ejemplo, los argentinos. ¿Cuál es la opinión de la calle con respecto a este tema?
Sí, es muy interesante esto que planteas, porque precisamente la opinión de la calle es la que uno, de alguna manera, con estas legislaciones tiene que empezar a modificar. Y esto no se hace con la ley solamente, sino con una campaña que entiendo que en la ley también está esta obligación a cargo de los organismos que corresponden, pero tendiente a sensibilizar todo lo que tiene que ver con esta perspectiva nueva de género y de diversidad sexual, que en un punto nadie discute, entre comillas, pero es todavía parece que le pasa a alguien que está en otro lugar. Y todavía vemos como espacios donde se quiere mantener un estatus que, bueno, que no es el del mundo actual, en el cual hay diversidad sexual, hay una perspectiva de género diferente, pero hay una parte de la sociedad importante que todavía tiene que acostumbrarse a eso. Y estamos hablando no de las personas de 80 años, estamos hablando de las personas del colectivo que va entre los quizás 50 y esos 80, que en muchos casos es un colectivo productivo todavía y que mueve esa empresa también. Entonces, de algún modo, si yo todavía tengo en la cabeza que no me entra la perspectiva de género distinta y que el mundo cambió, y no voy a contratar para mi empresa alguien ni travesti ni transexual. En este punto, vos fíjate que se unen también lo que ha pasado con las personas con discapacidad, que también tienen un cupo mayor del 5%, 4 y 5% según estés en Ciudad de Buenos Aires o a nivel nacional, pero que bueno, que al día de hoy es de difícil cumplimiento. Y esto también se ha efectuado en función de darle al sector privado pago a cuenta de impuestos, algún tipo de beneficio impositivo, pero todavía cuesta igual. De hecho, en el debate de esta ley se podía escuchar a los grupos pertenecientes a los representantes de personas con discapacidad que, bueno, se quejaban porque decían, pero la verdad que, y esta es una queja que uno dice, pero qué raro, pero en realidad es una queja normal de todo colectivo minoritario, decía, pero no, todavía no se cumplió el cupo para que nosotros podamos trabajar, que tenemos discapacidad, y hace un montón que nos reconocieron el cupo, sí. Y quieren ahora dar un 1%.
Hay ansiedad, ¿no? Hay ansiedad.
Claro, entonces me decías, pero bueno, ¿qué pasa? Se están tirando unos, o sea, dos grupos vulnerables unos contra otros. Esto ha sido común en materia de derechos humanos y de colectivos muy vulnerados, donde a veces en vez de unirse, ellos mismos se disgregan, y bueno, y también eso hace a la grieta, que palabra que se usa tanto, a la grieta en tanto la sociedad, el resto, que, no, que quizás no atraviesa estas cuestiones, o nunca le pasa en la vida, se queda mirando y dice, ah, bueno, primero que se pongan de acuerdo estos y después vemos si te contratamos. Así que la verdad que es una política que ya viene, o sea, en el mundo ha cambiado, por suerte, y la perspectiva de género, la diversidad sexual tiene que imponerse en todos los espacios. Fíjate, Martín, que es muy loco pensar que la misma gente que se le ha permitido contraer este matrimonio no tienen hoy un lugar para poder trabajar. No tienen, no, hasta este momento no tenían un cupo, entonces vos decís, qué locura, o sea, les permito el matrimonio, pero por otro lado, no sé, si no conseguís trabajo no es mi problema, ¿cómo mantenés un proyecto de familia si no podés trabajar? Por eso estas pequeñas leyes van de alguna manera a ir fortaleciendo todo un movimiento de inclusión y de perspectiva, ya que no tiene que ver con hablar de puntualmente de un travesti, un transexual, un transgénero, sino dar una perspectiva de inclusión social donde todas las diferencias puedan estar, porque en definitiva todos somos diferentes. No sé qué te parece.
Totalmente de acuerdo contigo. Me parece que con esta ley entonces se concreta una etapa para integrar al colectivo trans y demás. Es una muy buena noticia, ¿no? Para Argentina, sigue con sus derechos adelante. En ese sentido, me parece que Argentina y Uruguay también, a la par, están en América Latina, por lo menos. Obviamente estoy hablando de América Latina, en la vanguardia de los derechos, ¿no? De las leyes, ¿no? De igualdad, de integración, está muy bien, me parece un gran logro para mí.
Sí, la verdad, Elizabeth, que esperemos que eso se pueda ver reflejado en poco tiempo en inclusiones laborales.
Si te parece bien, Elizabeth, vamos a un corte. Y después entras con tu invitada de hoy. ¿Querés contarnos quién es?
Sí, vamos a estar con Anabela Lucardi. Ella es abogada, es magíster en Administración y Políticas Públicas de la Universidad de San Andrés. Está haciendo un doctorado en la Universidad de Buenos Aires. Es profesora e investigadora. La verdad que ha tenido ha trabajado mucho en los ámbitos estudiantiles de política universitaria y también en el Poder Judicial. Hace poco tiempo tiene un libro de su autoría junto con Alejandro Piqué, que es Políticas Públicas para la Democratización de la Universidad en la Argentina, Y bueno, la idea era hablar un poco de lo difícil que resulta, más allá de la pandemia, la inclusión todavía de los alumnos en la universidad, con un proyecto que tenga que ver con poder continuar la universidad, ¿sí? Así que esa es la idea, Martín.
Sí, pero muy bien. Entonces, vamos a un corte y ya la escucharemos, Elizabeth.
Genial, vamos al corte.
Hasta las 15, Geografías Inestables, por Radio Cultura 97.9. Geografías Inestables por Radio Cultura 97.9. Seguinos en Instagram, geografías-inestables. La Red de Asistencia Legal y Social, RALS, brinda asesoramiento, orientación y gestión para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover su autonomía.
Además, se implementan acciones y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y recreación de todas las personas con discapacidad, con especial atención en las personas sin cobertura médico-social y/o recursos. Geografías Inestables, por Radio Cultura 97.9 o por fmradiocultura.com.ar.
Estamos en Geografías Inestables y, como les habíamos comentado, volvemos aquí y entrevistamos hoy a Anabela Lucardi. Queremos hablar de los temas que ocupan en cuanto a la universidad y en esto que de alguna manera ha sido tan, tan difícil de sostener, que fue la educación a distancia, algo que no estábamos tan acostumbrados, y para eso está Anabela, que para los que no estaban en el bloque anterior, es magíster de Administración y Políticas Públicas de la Universidad de San Andrés. Ella es abogada, es doctorando en la Universidad de Buenos Aires y actualmente es la directora de la carrera de abogacía de la Universidad de Avellaneda. ¿Cómo estás, Anabela? Buen día.
Buen día, Elizabeth. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por la invitación y por el espacio.
No, por favor, un gusto. Bueno, ahí estaba, había leído parte de tu extenso currículum y quería preguntarte qué nos deja la pandemia para esta nueva normalidad. A veces esto todavía estamos en la pandemia, pero bueno, queremos con ansias acercarnos a esta nueva normalidad y a veces, bueno, nos preguntamos en tanto, sobre todo lo que ha sido esta educación a distancia que no conocíamos, ¿no? ¿Qué nos deja esta pandemia para esta nueva normalidad y si hay un antes y un después para el alumnado universitario?
Claro, la verdad que la metáfora que vos introducís, esto de que no llegamos nunca, ¿no?, a la nueva normalidad, es un poco a la vez interesante de reflexionar y a la vez desesperante, ¿no? Se nos presenta la necesidad de volver a la normalidad como una zanahoria a la que perseguimos, en la pesca de vacunas, el Estado Nacional, pero me parece que como personas superar la pandemia no es salir a la calle, o sea, no va a poder volver a ser salir de la calle o relajar el distanciamiento o no utilizar barbijo o tapabocas. Yo creo que superar la pandemia va a ser procesar, ¿no?, todo lo que nos pasó durante estos, van a ser casi 2 años, ¿no?, cuando, un año y medio para ser exactos, porque uno no tiene la certeza de cuándo va a culminar, así que me parece que es interesante empezar a pensar eso, ¿no? No es que salimos de un estado como quien sale de vacaciones, sino que vamos a tardar mucho, ¿no?, en procesar todas las pérdidas, todo el dolor, las consecuencias para los cuerpos, para la subjetividad de las personas cuando termine esto, ¿no? Bueno, en eso, perdón la digresión inicial, pero realmente lo estaba reflexionando ayer mientras leía otras cosas. En relación con tu pregunta, Elizabeth, bueno, nada, muchas gracias por las conceptualizaciones. Yo me dedico humildemente a la investigación universitaria y en ese marco, durante el año pasado, trabajé un conjunto de reflexiones que, bueno, después las publiqué en un formato audiovisual, después les cuento dónde las pueden encontrar y en algún artículo, porque, bueno, hay que cumplir con las exigencias del mundo académico también, en donde reflexionaba sobre el impacto de la pandemia en su intersección siempre de la vida universitaria, ¿no?, que es para lo que me convocaste a hablar, desde luego, dentro de la vida universitaria, dentro de las experiencias y percepciones de estudiantes, docentes y trabajadores y trabajadoras de las universidades en su intersección con 5 planos, ¿no? El plano económico, el plano de la crisis económica, el plano de la modificación en la forma en la que trabajamos, el plano súper interesante que tal vez podemos desarrollar hoy aquí por cómo me parece que está planteada tu pregunta, que es el plano de la subjetividad de las personas, o sea, cómo se modificó nuestro ser universitario. Otro plano muy interesante que me parece que vale la pena destacar, porque aparte aquí las dos somos mujeres, es cómo impactó la pandemia en particular para en las mujeres y disidencias, estudiantes y docentes. Y por último, cómo la pandemia, y esto también tiene que ver con tu pregunta, cómo la pandemia nos prepara para el futuro, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de esta pandemia en el marco de la, digamos, de la ampliación del aula universitaria, ¿no? Una aula universitaria híbrida que no está solamente en una pantalla, sino que está en el hogar y en los aspectos comunitarios en los que transitan los estudiantes. Entonces, refiriéndonos al tercer núcleo que yo enumeré recién, y para no hacerlo largo y ya que esto sea por supuesto un diálogo y no mi monólogo, a mí me parece muy interesante que reflexionemos acerca de lo que representó un año y medio de pandemia para los estudiantes universitarios, en la medida que es muy difícil sentirse estudiante universitario frente a una computadora, a la pantalla de una computadora. Por ejemplo, yo aquí, hoy, esta mañana se me cortó internet y estoy trabajando con ustedes, o sea, trabajando en mi trabajo y estoy aquí celebrando la entrevista con ustedes a través de mi celular. Y la verdad que es una situación un poco inverosímil, digamos. Pienso en cuántos estudiantes, que son la mayoría, asisten a clases, preparan trabajos prácticos, rinden exámenes a través de esta pantallita que yo estoy mirando ahora, que es una pequeña porción de un celular con acceso a datos celulares, y sabemos, bueno, por supuesto, el costo económico que eso representa para muchos estudiantes que no tienen los recursos necesarios. Entonces es muy difícil no transitar las aulas universitarias, es muy difícil no habitar los pasillos, las salas de profesores. Digo, vos sos profesora, Elizabeth, y sabes muy bien que las salas de profesores, en los bufetes, en los cafés, en los pasillos, se dan valiosísimos intercambios que posibilitan algo tan mágico como ese diálogo que produce la educación universitaria en este sentido. Entonces la pandemia nos alejó mucho de todo eso, y eso tiene para mí impactos fuertísimos. Digo, no soy, por supuesto, profesional de la salud, ni mucho menos, pero entiendo que tiene impactos fuertísimos en la subjetividad de las personas. Después pueden estar ligados con la salud mental, por supuesto, pero la subjetividad, y eso que sí, todos tenemos una propia subjetividad, me parece que nos transformó y nos transformó muchísimo. Por supuesto que tu pregunta iba a ver, bueno, ¿cómo regresamos a la nueva normalidad o qué enseñanzas nos da la pandemia? Bueno, para mí la primera y la más importante es que la educación a distancia no reemplaza, o la educación a distancia en realidad en este contexto no es educación a distancia, pongámoslo en claro, es una educación mediada por tecnologías, ¿sí? En un contexto de emergencia y de aislamiento, ¿sí? No, la educación a distancia tiene otros componentes y hay estudiantes que la eligen por sus beneficios, pero que no es esto. Nosotros hacíamos educación presencial y la recauchutamos, la verdad, esa es la realidad, y con herramientas en muy poco tiempo. Después hemos ido perfeccionando las estrategias didáctico-pedagógicas, pero en muy poco tiempo tuvimos que encapsular una clase en una pantalla, en un Zoom como estamos celebrando aquí. Como ustedes ¿no? en la radio tuvieron que encapsular ese espacio de encuentro que se da en un estudio en una sala de Zoom. Entonces, eso entiendo que lo que nos enseña es que no es sustituible, que la presencialidad no es sustituible, y que, por supuesto, con todos los cuidados, el día de mañana tendremos que tender progresivamente a que las aulas vuelvan a ser un espacio habitable, porque no solamente para muchas carreras y muchas disciplinas que requieren el contacto con laboratorios o con experimentaciones, también para las disciplinas más teóricas como él y la tuya y la mía, ambas somos profesoras de facultades de Derecho, también el contacto humano creo que es insustituible.
Y me quedaba, Ana, con eso que decías, bueno, gracias por entender, quizás yo lo di como metáfora, en tanto que bueno, que esto de la educación a distancia es algo que, viste, que se maneja en este colectivo social, que muchas veces cree que esta falta de presencialidad, de alguna manera, está impidiendo una situación de normalidad, que por supuesto no está, porque no están dadas las situaciones, pero contrapone con esta idea de la educación a distancia, que bueno, que es algo totalmente, como vos explicabas recién, que es distinto, no tiene las características de esto. Cuando vos recién relatabas un poco lo que sucedía, y no sé si, me imagino que también por ahí les ha pasado, además los docentes hemos tenido que atravesar situaciones. Antes generalmente el alumno en presencial te decía, bueno, no puedo ir por problemas de conseguí un empleo nuevo, no, se me enfermó alguien, me tengo que ir, o me voy de vacaciones. Muchas veces sucedía eso de acuerdo a los lugares, a los espacios académicos en los que estamos. Los docentes hemos tenido que ahora recibir mensajes muchas veces que tenían que ver con que no me puedo presentar al examen o no puedo continuar cursando porque tengo que viajar a la provincia o porque sencillamente mi papá está acá internado por COVID grave. Lo cual, no sé a vos qué, y esta es mi pregunta, creo que vamos a necesitar quizás en esta situación que, como vos marcabas, no termina en un rato por las vacunas, hasta que volver a capacitarnos los docentes, porque de algún modo tenemos y vamos a tener, por un lado, estas cuestiones que suceden en la pandemia, bueno, estas ausencias por situaciones terriblemente dolorosas. Por otro lado, también quizás plantearnos, y en esto también preguntarte, ¿qué te parece, cuáles serían las herramientas? En tanto, la forma de... Creo que cuando empieza la pandemia todos pensamos que duraba un ratito, volvíamos y de alguna manera recuperábamos el tiempo perdido. Y nos dimos cuenta que esto es largo y entonces a los efectos de poder tomar un examen hoy, muchas veces uno se encuentra con que, bueno, a ver, no vamos a volver a encontrarnos en un rato y esto lo vamos a repasar. O sea, esto es la materia y esta materia se rinde de manera virtual. ¿Qué te parece en torno a esto y si les ha pasado en la universidad, cómo lo han resuelto?
Sí, totalmente. La verdad que lo que vos relatás, esta situación súper dolorosa de recibir ese mensaje por el campo virtual de una estudiante o de un estudiante contando que ella misma o él mismo tuvo COVID, que su familia está aislada, que padeció la pérdida de un familiar cercano y muy querido con mucho dolor, son cosas que nos pasaron lamentablemente a todas y a todos, porque bueno, las características, ¿no?, por supuesto, de esta pandemia hacen que nos toque por igual, nos igualó a todas y a todos, ¿no? No hay condición económica, social, de ningún tipo que nos aparte, digamos, del destino común de la humanidad, que es enfrentar todos en condiciones de igualdad esta terrible pandemia. En ese sentido, me parece muy acertado, no lo había pensado, y me parece muy acertado lo que vos señalás, Elizabeth, el hecho de los docentes vamos a tener que poder capacitarnos de alguna manera, y capacitarnos en el sentido de poder tomar dimensión de la necesidad de ser empáticos y empáticas en este momento. Me considero una persona empática, pero aún así uno como profesor o como profesora tiene el reglamento de estudios como, bueno, guía de trabajo, ¿no? Como señalero de las cosas que hay que hacer y que no hay que hacer o cómo hay que manejarse. Aparte somos abogadas y somos excesivamente positivistas a veces, ¿no? Bueno, me parece que la pandemia nos enseñó que hay que ser flexibles y que sobre todo hay que ser empáticos con las situaciones de la persona que está enfrente nuestro, que no solamente pueden ser situaciones, digamos, terminales, dolorosas, vitales, como el fallecimiento de un familiar, sino también que tienen que ver, por ejemplo, con las obligaciones de cuidado. Yo te había señalado al principio que una de las intersecciones que abordé en mi trabajo en relación con el impacto de la pandemia tenía que ver con el feminismo y con en qué medida, nos afecta en mayor medida, valga la redundancia, disculpen, el aislamiento y el hecho de enfrentarnos a la educación virtual mediada por tecnologías en contexto de emergencias a las mujeres, digamos, porque somos las mujeres en las que recae la mayor parte del trabajo doméstico, la mayor parte de las tareas de cuidado de niños, niñas, personas con discapacidad, personas adultas mayores. Entonces, digamos, eso también lo tenemos que tener en cuenta. Antes el estudiante, como vos bien decís, iba al aula, se encontraba con nosotros en un espacio en el aula. Ahora ese examen lo tiene que resolver en un rinconcito de su comedor, donde los niños y las niñas están jugando, donde también hay personas que requieren su asistencia, y eso también hay que contemplarlo. Entonces, la hora del examen, por poner un ejemplo, tal vez merezca ser modificada en atención a que ese estudiante pueda cumplir con sus obligaciones de cuidado, porque no tiene quien más le ayude con eso, y además poder rendir correctamente sus obligaciones académicas, porque es su deseo, además. Y otra cosa que parece mentira, no parece mentira, vivimos en un mundo patriarcal y con graves sesgos machistas, y donde la violencia de género todavía todavía es una constante. Se ha intensificado, sabemos, ¿no? Esto lo dicen las expertas, en las condiciones de aislamiento se ha intensificado la violencia de género en ámbitos domésticos, en ámbitos hogareños. Bueno, la educación a distancia o la educación universitaria en contextos de emergencia ha tomado cuenta de esto. Como profesores y como profesores, yo estoy, para los oyentes digo, yo estoy a cargo de una carrera en la Universidad Nacional de Avellaneda. Entonces me llegan a veces los comentarios de otros profesores y otras profesoras que acuden a mí como para en mi carácter, digamos, de autoridad. Y me han llegado más de un comentario muy preocupado de profesores y profesoras que han presenciado en momentos en donde estaban teniendo sus encuentros sincrónicos por Zoom con los estudiantes, que estudiantes tenían discusiones en el, bueno, no tenían discusiones, eran agredidas verbalmente por las personas que estaban en su casa, justamente por los varones que estaban en su casa, no sé cuál era el parentesco, calculo que es su pareja, por su deseo de estudiar, descalificando y de alguna manera denigrando su deseo de estudiar. Entonces esto para la docente que estaba frente al curso representó, como vos bien decís, un desafío. Hay una necesidad de poder dar las herramientas a esa docente para gestionar esta situación para la que no estaba preparada y para la que nosotros, yo tampoco, por supuesto, estaba preparada, ¿no?
Sí, en ese punto, o sea, yo también, un poco escuchándote, reflexionaba sobre quizás la necesidad de una nueva capacitación docente en función de estas situaciones que, por un lado, vamos a ilusionarnos en el fin de la pandemia, pero que también por algunas situaciones quizás vamos a permanecer en esta bimodalidad. Y vamos a necesitar esa empatía, y estas situaciones creo que tienen que ser posibles de recapacitarnos en estas cuestiones que iban más allá de las capacitaciones que hacíamos puntualmente en la carrera docente. Te quería preguntar por algo que sucede, me ha sucedido a mí en particular, pero también sé que hay otros docentes. ¿Sabes que en la mayoría de los alumnos de la Universidad de Buenos Aires, la verdad que les cuesta mucho acceder? Muchos de ellos no tienen computadora, de modo que, así como vos estás ahora con el celular, por un tema puntual, la mayoría de ellos hacen las cursadas con el celular. Muchas veces se les corta porque se les cortan los datos, lo cual, por lo menos desde lo que es algunos docentes, bueno, uno de algún modo le ha quitado a ese programa de estudios que tenías. Hemos adecuado la currícula a la pandemia. ¿Qué significa esto? Hemos quitado contenidos. Sobre todo, bueno, en el caso de nuestras carreras, donde uno utiliza un código, un libro, bueno, ha bajado los contenidos a solicitar al momento del examen, lo cual nos pone en esta certeza de saber que no es la misma materia la que está aprobando, es decir, en cuanto a contenido, que la que quizás aprobaba anterior a la pandemia. Y reflexionaba en torno a estas pruebas de evaluación, porque de algún modo decía, bueno, pero quiere decir, tampoco queremos que haya abogados recibidos en pandemia y que luego no ingresen al mercado laboral. Entonces me preguntaba y te preguntaba, ¿qué opinas vos de estas pruebas de evaluación que de algún modo se intentan hacer en función de saber de qué estamos hablando o qué saben los chicos, bueno, y en este caso la universidad, y cómo lo ves en tanto a la pertinencia de hacerlo ahora, de si es importante esto de hacerlo en este momento, o si esto puede esperar? ¿Cómo ves esta situación en la universidad?
Mira, bueno, por supuesto que lo que relatás es real y las encuestas dan cuenta de ello, ¿no? Hace poco salió publicado, fue al final del año pasado, ¿no? Una encuesta de la ENACOM, ¿no? Que es el organismo que se encarga de regular las telecomunicaciones, que daba cuenta que el 75% de los estudiantes accedía a la red mediante datos celulares con las dificultades que esto ocasiona, como vos bien señalaste. En relación con la evaluación, me parece que hay dos dimensiones, ¿no? En primer lugar, la evaluación que hacemos nosotros como docentes, que como vos bien dijiste, la tuvimos que adaptar, no solamente modificar los contenidos. Yo no sé si en todos los casos quitar contenido genera, digamos, una materia, digamos, que tenga menor valor de acreditación. Me parece que también lo que pusimos a prueba son contenidos más de índole teórico-práctica, ¿no? Porque evaluar a través de una computadora, bueno, exige alguna creatividad mayor, ¿no? Esto vamos a sincerarnos un poco. Uno no le puede pedir al estudiante que nos repita memorísticamente un concepto, digamos, de un libro, de un tratado, de un código, sino que me parece que todos hemos puesto a prueba métodos de evaluación que involucran competencias, involucran destrezas, involucran habilidades de los estudiantes para someterse a una situación problemática o para enfrentarse, mejor dicho, a una situación problemática y resolverla con sus propios conocimientos, de modo tal que la experiencia evaluativa sea genuina, sea una evaluación de alguna manera de lo que el día de mañana harían en el mundo real. Entonces, en ese sentido, me parece muy interesante adaptar las formas de evaluación a las que veníamos acostumbrados. Ya no será el típico oral que nos enfrenta a una situación tragicómica de ver si el estudiante nos está mirando o no nos está mirando, como se han viralizado al principio de la pandemia algunos videitos, sino que, bueno, nada, le propongo al estudiante algo mucho más atractivo aparte, ¿no? Bueno, enfrentarse a una situación concreta. Eli, yo esto te lo tengo que contar, digamos, yo doy derecho constitucional y mi caso estrella para evaluar la acción de amparo es un amparo de salud, es un amparo en donde hay una persona que necesita una prestación de salud y, bueno, ¿cómo se construye ese amparo para acceder al derecho de la persona de poder contar con el mayor nivel de vida que pueda proporcionársele en función de las necesidades que tenga? Entonces eso me parece, por un lado, mucho más interesante y estimulante para los y las estudiantes que repetirme el contenido del artículo 43 de la Constitución que contiene la acción de amparo. Y por otro lado, en función de las evaluaciones que realiza el Estado, las agencias evaluadoras, la universidad es evaluada por un organismo de acreditación y evaluación que es la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, la CONIAU, que depende del Ministerio de Educación. Y lo que hoy, por lo menos en mi conocimiento, y tal vez algo se me escape, por supuesto, está evaluando, son carreras que se presentaron a evaluación antes del inicio de la suspensión de actividades o del inicio de las actividades en forma remota en el sistema universitario de educación estatal, digamos, ¿no? Por supuesto, tal vez no estoy al tanto de lo que sucede en el sistema, en la educación obligatoria. Entiendo que se suspendió, digamos, la pertinencia de este tipo de pruebas, porque justamente, me parece como muy buen tino, lo que estamos evaluando no es la realidad cotidiana digamos, de nuestro sistema universitario, de nuestro sistema educativo obligatorio. Nuestro sistema educativo obligatorio es, en esencia, presencial. Sucede en las escuelas y sucede en los institutos de formación superior o sucede en las universidades. Entonces, evaluar lo que sucede en los hogares sería un poco raro, ¿no? Entonces, me parece que es prudente, ¿no? Dejar pasar algún tiempo y eventualmente evaluar y tener en cuenta, como bien señalabas, cuáles fueron los condicionamientos durante este periodo. Yo creo que hay aprendizajes que se han dejado de lado, aprendizajes teóricos que se han tenido que dejar de lado, pero yo creo que hay otros aprendizajes, tal vez más inmateriales, un poco menos en el plano de los contenidos. Viste que digamos, yo no soy experta educadora, por supuesto, pero la teoría, digamos, del currículum docente involucra contenidos de tipo conceptuales y también involucra contenidos de tipo actitudinales, ¿no? ¿Qué se espera que haga ese estudiante una vez graduado? Me parece que hemos fortalecido mucho ese tipo de contenidos en la cursada virtual y, por supuesto, tal vez hemos quitado lugar a esos contenidos conceptuales porque, bueno, los estudiantes no tienen acceso al tratado de tal o cual autor, ¿no? No sé si te referías a eso.
Sí, me refería a eso, gracias. Quería volver acá un poco, porque vi que en tu libro, antes de la pandemia, sale en el 2019, y me gustaba el título este, Políticas Públicas para la Democratización de la Universidad en la Argentina Reciente. Me quedé con ese reciente, que creo que no debe haber sido puesto porque sí. Y te quería preguntar, para los oyentes, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la democratización de la universidad en esa Argentina reciente, para Anabela Lucardi?
Bueno, gracias por la pregunta porque es un tema que me encanta. Mira, la realidad es que lo que yo analizo en ese libro, que un poco también recoge los aportes de otro colega, Alejandro Piqué, y de mi propia tesis de maestría, es un proceso de expansión del sistema universitario que tuvo lugar entre 2003 y 2015 en la Argentina, con la creación concretamente de 23 instituciones educativas universitarias públicas a lo largo y a lo ancho de la Argentina, pero que además estuvo acompañado por un conjunto de políticas públicas que posibilitaron que un conjunto mayor de personas que hasta ese momento no tenían entre sus horizontes de vida el hecho de poder acceder a una carrera universitaria, les resultara un poco más pensable, un poco más vivible y experimentaran esa posibilidad, ¿no? De convertirse ellos y ellas en estudiantes universitarios, estudiantes que en sus familias no contaban con profesionales universitarios, sus padres no lo habían sido, encuentran esa posibilidad desde el momento en que se crean universidades en todos los puntos, digamos, de la Argentina, concretamente todas las provincias hoy tienen una universidad, y también en los distritos más densamente poblados del conurbano bonaerense, por ejemplo, entre ellos la Universidad, el Partido de Avellaneda y la Universidad Nacional de Avellaneda, en la que tengo el gusto de trabajar. Este proceso de expansión yo lo caracterizo como de democratización de la universidad, en la medida que posibilita la garantía de un derecho, que es el derecho a la universidad. Y si el derecho a la universidad existe y está consagrado en una ley, existe la obligación, aquí me sale la abogada, por supuesto, existe la obligación por parte del Estado de garantizarlo. Bueno, ¿cómo ha decidido en su momento el Estado garantizarlo? A través de, entre otras cosas, la creación de instituciones universitarias orientadas justamente a que todas estas personas puedan estudiar. Y por supuesto, y lo señalo hoy en una nota que sale en Página 12, que le estaba leyendo hace un rato, en una entrevista que me hacen, también estuvo posibilitada, digamos, esta democratización por el despliegue de otras políticas, la asignación universal por hijo, el programa Conectar Igualdad, el programa Progresar, la obligatoriedad de la escuela secundaria, que hasta el 2014 no era obligatoria hasta el quinto año. Eso también posibilita que más personas accedan a la universidad. Bueno, todo eso para mí da cuenta de un proceso de democratización en la Argentina reciente, que naturalmente ha sido suspendido durante 4 años de gobierno de Cambiemos, y que yo creo, que espero y anhelo que vuelva a ser incorporado en la agenda de las políticas públicas de este y de los próximos gobiernos, porque la universidad y la formación universitaria produce pensamiento crítico, y sabemos que el pensamiento crítico es fundamental para fortalecer nuestra democracia. Entonces me parece que tenemos que estar comprometidos porque cada vez más personas se formen en la universidad para fortalecer esta democracia que tanto necesitamos.
Ana, una pregunta. Cuando hablamos de universidad pública, es una pregunta que también me la hago yo muchas veces, cuando hablamos de universidad pública, ¿es suficiente en la Argentina de hoy para pensar en una universidad para todos? Y esta pregunta te la hago vinculada a algo que me hace ruido a veces, que es ¿qué papel juega la universidad privada? En tanto que por ahí hay muchas veces... que hay personas que no siempre por no querer ir a la universidad pública pudiendo ir, sino porque sabemos que hay para todos los niveles de gastos, y muchas veces con mucho esfuerzo, trabajo, y acceden a la universidad privada que les queda cerca del trabajo o casa. Entonces, me preguntaba estas dos cuestiones. Si de algún modo, si esta universidad pública hoy es como suficiente para pensar en esa universidad para todos, ¿y qué papel va a jugar la universidad privada en este gran espacio donde la universidad pública de algún modo va a tomar y toma la delantera?
Mira, en la Argentina la realidad es que el sistema universitario privado tiene una gran extensión, hay un conjunto muy grande de universidades privadas, pero a su vez el sistema universitario público tiene características tan particulares y únicas en el mundo: su ingreso irrestricto, su gratuidad, su masividad, que sea, digamos, eso hace que sea escogido por el 80% de la matrícula. Hoy del 100% de la matrícula, un 80% se orienta por la oferta estatal y un 20% se orienta por la oferta privada. Aún así, esa oferta privada es realmente muy grande. Pero bueno, es difícil modificar estos guarismos, digamos, por las características que tiene en la Argentina el sistema universitario. En otros países, el sistema universitario público es mucho más pequeño, mucho más restrictivo, mucho más elitista, con difíciles y complejos exámenes de ingreso. Entonces la educación privada está aún más extendida. Yo creo que digamos, la ley de educación superior garantiza todas las ofertas y quien, como vos decís, elige ir a la universidad privada, no, más allá del componente económico, puede elegir estudiar una carrera que no se dicta en la universidad pública y tiene todo su derecho a estudiar la carrera que quiera en la institución que mejor le venga, ¿no? O la institución en la que se represente por sus valores, o políticos, o religiosos, o en fin, digamos, las razones son diversas. Me parece que la ley de educación superior respeta ambas y garantiza, por supuesto, la supervisión de las instituciones privadas y garantiza el financiamiento de las instituciones públicas. En ese sentido, parecería suficiente, pero como hoy en señalas en tu pregunta, de alguna manera, Eli, yo creo que no lo es. Hoy en día no está extendido masivamente el derecho a la universidad como debiera estar. Todavía me parece que tenemos una gran deuda en ese sentido, que solamente se va a saldar con la profundización de las políticas públicas a las que aludía en el comentario anterior, el hecho de promover becas de inclusión educativa, el hecho de tender a una mayor conectividad, porque por más que yo diga que el aula es insustituible, vamos a estar frente a una pantalla a largo tiempo, por lo menos en esta bimodalidad que vos mencionabas, o en este aula híbrida de la cual habló el Ministerio de Educación. Entonces es necesario tender a las plataformas tecnológicas, digamos, que las universidades tengan plataforma tecnológica para poder conectar a esos estudiantes. Me parece que también es necesario promover políticas con perspectiva de género, que tiendan a incluir la perspectiva de género en la educación universitaria. Me parece que hace falta bastante más, ¿no? Pero bueno, me parece que en ese tránsito estamos.
Y para ir cerrando, te quería, viste que a veces la gente dice, bueno, Universidad Avellaneda, esto es para todos los que vivimos cerca de la Universidad Avellaneda. Contanos un poco a ver qué nos puede ofrecer la Universidad de Avellaneda y que por supuesto no es para quienes viven cerca de Avellaneda nada más.
Ah, bueno, buenísimo. Sí, hacemos un poco de autobombo. Bueno, la Universidad Nacional de Avellaneda es una universidad hermosa que queda, en un lugar neurálgico. O sea, Avellaneda queda muy cerquita de la Ciudad de Buenos Aires, del sur de la Ciudad de Buenos Aires, y además linda con partidos muy grandes del conurbano, con Lanús, con Quilmes, Florencio Varela, etcétera, etcétera. La Universidad Nacional de Avellaneda tiene una oferta muy rica. Pueden visitar la página www.undav.edu.ar. Pueden estudiar las carreras de enfermería, la licenciatura en enfermería, la licenciatura en periodismo, pueden estudiar arquitectura, pueden estudiar diseño industrial, que es una carrera interesantísima, pueden estudiar abogacía también, que es la carrera que yo dirijo, pueden estudiar artes audiovisuales con un equipamiento de, la verdad que de última tecnología, donde van a poder tener contacto cuando se pueda, esperemos y rezamos, con las cámaras y con los estudios, van a poder estudiar historia, van a poder estudiar también tecnicaturas digamos, de nivel de pregrado, y hay ofertas también de posgrado. La verdad que la oferta universitaria de la universidad es muy rica, es una universidad muy atenta a las particularidades de las personas, muy inclusiva, que promueve este sentido de la democratización de la universidad y que va a estar encantada de recibirlos a todos ustedes, a todos los oyentes que tengan ganas de explorar un poco esa posibilidad. Así que bueno. Eso es lo que vamos a ofrecer.
Y agrego acá, por conocimiento de causa, que es una universidad muy inclusiva y recibe con gusto a las personas con discapacidad. Ha sido un gusto, Anabela, conversar contigo el día de hoy. Así que muchísimas gracias. Y para los oyentes, fue Anabela Lucardi, hablamos de universidad, hablamos de pandemia y hablamos de inclusión. Y nos despedimos hasta el próximo viernes aquí en Geografías Inestables. Buen fin de semana para todos.
Geografías Inestables con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Nos reencontramos el lunes a las 14 por Radio Cultura 97.9.